Conferencia del 16 hasta el 19 de mayo del 2024. El tema: la vaca alazana. En el capítulo 19 del libro de Números. La vaca alazana no es sólo una señal que veamos ahora en el pueblo de Israel, sino que a lo largo de los años el Señor nos ha enseñado que esa vaca ha sido preparada y que es un anuncio de la venida pronta del Señor. El Señor ahora, en estos últimos tiempos, no sólo nos está enseñando la vaca física en Israel, sino que también nos enseña la realidad de esa vaca alazana para que entremos en ella. Que el Señor en este fin de semana nos enseñe y lo que Él quiera hablarnos sobre esto. En realidad yo pensaba y quería haber hablado algo diferente a este tema sobre la muerte, porque no es un tema fácil, por decirlo de alguna forma. Me hubiera gustado quizás hablar más, tener comunión sobre el amor del Señor, pero la muerte es el que nos está reparando un gran problema al pueblo del Señor y en especial a los sacerdotes. Esto es un gran problema para el sacerdocio. Esto lo he visto en las últimas semanas y meses, más y más que en mi vida existe esa muerte, y esa muerte es un problema, representa un problema para la edificación y sobre todo mi andar como sacerdote, porque me incapacita para este cargo. Ya hemos leído Romanos 5, que el motivo por el cual la muerte llegó a todos los hombres, esto ya empezó con Adán y Eva. Allí ya Satanás consiguió, como nos dice Romanos 5, 12. Por eso, como por un hombre entró el pecado en el mundo, y la muerte por el pecado, y luego sigue diciendo, así también la muerte pasó a todos los hombres. El pecado entró en el mundo y la muerte entró por el pecado. Es decir, que aquí vemos que no podemos juntar como si fuera una misma cosa, pecado y muerte. Aquí vemos que hace una diferencia. Pablo aquí no solo habla del pecado, sino también de una segunda cosa que es la muerte. Y esta muerte traspasó y pasó a todos los hombres. Y en esta conferencia queremos hablar de este tema, cómo el Señor nos muestra un camino, una salida. Y esta es la ceniza de la vaca alazana. Y no solo, y de esto, la realidad de esta ceniza. Tengo otro punto en especial en mi corazón, y es que la muerte es el mayor enemigo para los sacerdotes y el sacerdocio, porque acaba de alguna forma con el hombre, es la muerte. Con la muerte acaba la vida humana, y todas las personas les ha sido impuesto esta ley, que En el momento en que ha muerto, ya no puede hablar, ni sentir, ni oír, ni degustar. Todas estas cosas han sido quitadas por el Señor. Por eso dice la palabra que el último enemigo a vencer es la muerte. Sabemos que hay una muerte física, pero también una espiritual. Si estoy muerto, ya no puedo hablar. Es algo que todos sabemos. Cuando uno está muerto, se le apaga la voz y no puede alabar al Señor. Y no tengo tampoco. Tampoco tengo sabor para gustar la palabra de Dios. Esta es la muerte espiritual y también el oír. La muerte espiritual, cuando estoy muerto espiritualmente, no puedo escuchar la voz del Señor. Hay muchos ejemplos en la Biblia de otras tantas personas que no podían escuchar la voz del Señor y experimentaron la muerte espiritual. En especial en los mensajes a la iglesia, en Revelación capítulo 1, 3, vemos unos cuantos ejemplos de cómo esa muerte física se transmite también a la espiritual. Cuando estoy muerto espiritualmente, ya no veo la visión claramente, en realidad dejo de ver y empiezo a andar por el camino ancho y me desvío del verdadero camino. Pero cuando estoy andando en esa muerte, mis ojos se desvían del camino. Por eso, en 1 de Corintio incluso nos dice que la muerte es el último enemigo a batir. Pablo nos describe aquí a la muerte como el último enemigo. Él tenía tanta experiencia y al final tuvo que reconocer que la muerte era el último enemigo. Por supuesto que físicamente también es quien acaba con nuestra vida humana, pero espiritualmente es lo mismo. El último enemigo es la muerte. Y en especial en el último tiempo antes de la venida del Señor. Por eso creo que al final lo que, como cantamos anteriormente, lo que Satanás puede utilizar para hacer caer al pueblo de Dios es la muerte espiritual. Sobre todo cuando hemos visto algo, el Señor nos ha renovado nuestra visión, ¿qué es lo que hace el enemigo? ¿Qué haría yo? Intentaría cerrar los ojos para ese hablar. Y esto produce que dejemos de oír, que mis oídos se cierren y ya no oiga la voz del Señor. Y entonces de esta manera tampoco puedo alcanzar la meta. Seguramente si yo fuera el enemigo haría lo mismo, actuaría de esta forma también. Por eso el Señor, en especialmente para los sacerdotes, en el libro de Levíticos dio ya unas ordenanzas bien claras. En el capítulo 21, 1, dice: Levíticos es un libro especial para los sacerdotes. Y aquí está hablando en el primer versículo. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles. Oh. Me parece que me he equivocado de versículo. Ah, es capítulo 21, perdón. Capítulo 21. ¿La podemos leer juntos? Jehová dijo a Moisés: Habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto que no se contaminen por un muerto. Esto es una ordenanza muy importante para los sacerdotes, si no, no estaría aquí escrita de una forma tan clara. Es un mandato muy claro. Él aquí no hace ninguna acepción, él dice ninguno. Que ninguno de los sacerdotes se contaminasen. ¿Por qué? Porque posteriormente todos deberían de servirle y Dios no puede aceptar que alguien contaminado que haya tocado la muerte le sirva. Y esto es un gran problema para él y también a la vez para nosotros. El Señor es muy claro en este lugar y por eso este fin de semana queremos ver este tema, porque esto es una ordenanza, pero también el Señor tiene que mostrarnos una salida. El Señor no solo dice no hagas esto, sino que Él también nos muestra un camino y una salida. En aquel entonces Él creó una salida y hoy mucho más. Y esa muerte hoy noto cuando estoy contaminado me paraliza fuertemente y me impide hacer el qué, la voluntad de Dios. No me impide hacer otras cosas, sino que se trata en especial y concretamente de la voluntad de Dios, de las cosas de Dios y en especial a lo que todo lo que concierne su plan. Cuando las personas o los sacerdotes que finalmente no le pueden servir porque están muertos, finalmente Dios no puede cumplir su plan. Cuando este tiempo atrás he leído versículos en la Biblia, el Señor me habló claramente, todo esto lo utiliza el enemigo en contra vuestra. Quizás el enemigo no consiga algunas veces algo exteriormente, destruir al sacerdocio con cosas exteriores, como por ejemplo por un artículo de internet. Hace poco había un artículo donde hablaba de ciertas cosas que eran en contra a la iglesia, contra el plan de Dios. O artículos en el periódico a través de los cuales el enemigo también quiere destruir la obra de Dios. Pero yo creo que esto lo que hace es fortalecernos. Estos ataques del enemigo lo único que hacen es fortalecernos, pero por el otro lado, él puede utilizar la muerte espiritual para parar la obra del Señor. Y cuando el enemigo ha conseguido esto, como de cruzarse en el camino del Señor, como esa cometa del demonio, él pone piedras, cuando consigue matar a esas piedras espirituales que son para la edificación, entonces ha conseguido su meta, porque ¿cómo puede edificar Dios con piedras muertas? Eso no es posible, la casa de Dios es viva porque Él es vivo, por eso para su meta también necesita piedras vivas. Y Efesios 5, el 25 al 27, he leído en estos días y me quedó mucho más claro teniendo este trasfondo que la muerte nos ensucia. ¿Qué es lo que dice Efesios 5:26? Que le quiere santificar a la iglesia, limpiando, vemos de nuevo, a través del baño, el baño en la palabra, para presentarse a la iglesia a sí mismo, una iglesia sin mancha, que sea pura y sin mancha. Aquí vemos claramente la purificación. La iglesia solo puede ser gloriosa si está limpia a través del baño en su palabra. Este fin de semana queremos ver cómo es esa purificación y esta conferencia tiene como meta el recordarnos y recordarnos la importancia de la purificación, de que nos limpiemos, porque a lo largo de la semana, en el trabajo, en la escuela, hay tantas situaciones y creo que nuestro consciente tiene que ser más afilado para reconocer todas estas impurezas y que nos podamos limpiar. Por eso es bueno que veamos algunos de los ejemplos donde la consecuencia es la muerte espiritual. Y no solo para ponerle una raya y decir, este capítulo ya lo he leído, sino para tomárnoslo en serio y para que también en nuestra vida sea reflejado esto que hemos tratado y leído. Por eso quería leer también en de Corintios 10, 1 de Corintios 10, 11. Allí dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. No podemos decir que estas cosas no tengan que ver con nosotros, al contrario, tienen mucho, mucho que ver con nosotros. 1 de Corintios 10, a lo largo del capítulo, pone todos estos ejemplos del pueblo de Israel y lo que hicieron, cómo fueron bautizados por Moisés en la nube y en el fuego y cómo fueron alimentados, todas las cosas que el Señor hizo, pero luego dice que en la mayoría de ellos el Señor no tuvo contento. Y dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo, para amonestarnos a nosotros, para que no codiciemos las cosas malas. Ha tenido que ser otro versículo, un poco antes, sí, el 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y luego el 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, los fines de este siglo. Estas cosas acontecieron como ejemplo para que aprendamos y además para como advertencia, Nosotros en nuestra vida necesitamos advertencias. Me he dado cuenta que a través de las advertencias muchas veces he aprendido más que de las historias bonitas. Cuando mayormente he aprendido es a través de estas advertencias. Y estas están escritas para los que han alcanzado, para los que han llegado a estos últimos tiempos. Yo conocía este versículo ya hace mucho tiempo, pero hasta el día de hoy no ha tomado significado para mí. Pero hoy, para nosotros, tiene un significado especial y es importante el que leamos en... Vamos a leer en Números, capítulo 11. No vamos a leer el capítulo entero, sería demasiado, pero vamos a ver algunos ejemplos de cómo el Señor advierte a su pueblo para que pueda arrepentirse. El capítulo 11, versículos del 1 al 6. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar incendio, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Oh Señor, Señor, queremos tomarnos en serio estas advertencias. Y sucedió que el pueblo se quejó y esto fue, lo oyó Jehová. Yo a menudo también me quejo y esas murmuraciones creo que todos los conocemos, en especial en la vida de la iglesia. A menudo pasan cosas sobre las que nos podríamos quejar, quizás incluso murmurar. ¿Y cómo tratamos estas cosas? Esa es la pregunta. Y esto ya empieza en los niños. Mi hijo pequeño, me he dado cuenta que ya de pequeño ha aprendido a murmurar. Esto ha entrado, ha alcanzado a los niños pequeños e incluso en los mayores lo encontramos. Empieza ya en la niñez y continúa incluso cada vez peor porque está muy arraigado en nosotros. Incluso en el pueblo de Dios, porque no está hablando aquí de las naciones, sino del pueblo de Dios, los que se estaban quejando. Y esto, por supuesto, era malo en los ojos de Dios, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová. Aquí vemos cómo el Señor tuvo que juzgar, porque el murmurar aquí en este lugar a Dios no le gustó en absoluto, era maldad. en sus ojos. A lo que quiero llegar con esto es, en el versículo 4 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Sí, tenían deseo, codiciaban. Y la pregunta es, hoy en nuestro tiempo, ¿qué es lo que nos... ¿Qué es lo que nos atrae en la iglesia? Aquí hemos visto que algo entró, que se mezcló con el pueblo de Dios. Es algo que venía del exterior y entró esa codicia, ese deseo, porque ese pueblo tenían ese ardiente deseo. Y como consecuencia, el pueblo de Israel empezó a llorar de nuevo y empezó a decir, ¿quién nos diera a comer carne? Es decir, que el deseo de la carne entró desde el exterior y por eso debemos de tener cuidado con lo que entra del exterior del mundo, pero en especial también de la religión, también tener cuidado con lo que entra en la iglesia. Ya hemos hablado también en el pasado de algunas cosas. Y de nuevo es bueno recordarlas. Y aquí en este lugar, lo que aquí quiero acentuar especialmente es quién nos diera a comer carne. Este es el deseo de su corazón. Venía de lo más profundo de su corazón. ¿Por qué no miraron al Señor? ¿Y por qué vino de nuevo este deseo? En los versículos posteriores vemos cómo el Señor les había dado el maná, la comida celestial, no cualquier cosa, sino lo mejor de lo mejor, la comida celestial directa de Dios. Y luego vemos esta pregunta en su corazón, ¿quién nos dará? ¿O quién nos diera a comer carne? Este deseo maligno que proviene de lo más profundo de la carne. Y la pregunta es, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Esto debe de enseñarnos cómo decaída es nuestra carne, que en nuestra carne no vive nada bueno y los deseos de la carne son un problema grande y al final del capítulo vemos, está descrito el resultado. ¿Y qué más dijeron? Nos acordamos de los pescados, de los puerros, los melones, las cebollas y los ajos. Todas estas cosas las describieron detalladamente. Lo tenían todavía en su mente, todo lo que había en Egipto. Después de todo este tiempo en el desierto, ¿por qué nos olvidaron de ello? Porque estaba grabado en su mente. Ellos sabían y se acordaban de los detalles en Egipto, los puerros, las cebollas y los ajos. Y esto es efectivamente lo que allí se producía. Pero también esto significa que ellos no habían barrido estas cosas de sus corazones, porque si hubieran dejado todo atrás, se hubieran olvidado. Entonces, seguramente no podrían relatar y enumerar tan detalladamente estas cosas. No son cosas pecaminosas ninguna de estas cosas, ni el pescado, ni los pepinos, ni los melones. El problema era el deseo. Esto es lo que traía los problemas. Y por eso vemos que Pablo nos dice, olvidando constantemente lo que queda atrás. Cada vez entiendo más a Pablo cuando él dijo esto, olvido constantemente. Es muy importante esta palabra, constantemente. Es algo que tenemos que hacer de nuevo, una y otra vez. No es suficiente una sola vez. El pueblo de Dios seguramente que lo había hecho ya una vez, pero no plenamente y no constantemente. Y la pregunta es, si mi mente está tan cargada con las cosas antiguas, ¿cómo puedo servir a Dios como sacerdote? ¿Cómo puedo servir? Vemos ese ejemplo de Lot, la mujer de Lot que se volvió atrás, miró atrás, ¿y qué es lo que pasó? Murió, la muerte entró inmediatamente en ella. Y no fueron pocos los que lloraron. En el versículo 21 habla de 600.000 personas. Entonces dijo Moisés, 600.000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne. Vemos que este hambre y este deseo era muy numeroso entre el pueblo de Dios. Yo me he preguntado personalmente, ¿cuál es mi estado? ¿Tengo yo hambre de esta comida? Inmediatamente después nos habla del maná y nos dice que era como bedelio. Nuestra queja era, nuestros ojos no ven otra cosa que maná, solo maná. ¿Por qué no era suficiente el maná? Parece ser que estaban ya llenos. Por eso el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor quiere que seamos en todo tiempo pobres en el espíritu. Y un punto muy importante aquí que también me ha tocado. ¿Cómo de hambriento estás tú por mi palabra? ¿O ya estás apagado? ¿Ya estás? Y otro punto es que habían perdido la fe y la confianza en el Señor, porque es decir, que les invadió la incredulidad, porque le preguntaron al Señor cosas que quería tener su carne y no creían que las cosas que Dios les estaba dando les sirvieran para su salvación, ese rico suministro, no creían que ese suministro fuera completamente suficiente y por eso ese corazón es un corazón malo. También en los ojos del Señor, el pueblo todavía no conocía al Señor de esa forma profunda como debiera de conocerlo. Y no tenía, si no hubieran tenido una apreciación mucho mayor por ese maná que Dios les había dado como comida durante todo ese tiempo en su andar por el desierto. Pero aparentemente el pueblo no lo comprendió aún y cuando habían visto ya tanto. Y saltando al final del capítulo, vemos el resultado y esto es verdaderamente malo. Aquí vemos que incluso el Señor les cumplió su deseo en cierto modo. En el versículo 31 al 35 vemos cómo les mandó perdices y no pocas. En el 31 dice 2 codos de alto sobre la tierra fueron amontonadas, fueron un montón de carne. Es decir, que incluso Dios los escuchó. Y les dio el deseo de su carne. Y aquí en este punto, aquí se podían haber arrepentido una vez que vieron esto, podían haberse arrepentido y volverse atrás de ese deseo, pero ellos no pudieron resistir ese deseo. Dios le dio la oportunidad, pero ¿qué es lo que hicieron? En el versículo 33 les dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar tumba de los codiciosos, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Aquí dice que la carne estaba todavía en sus dientes. Vemos esa codicia como la llevaron al extremo final. Entonces ardió la ira del Señor en el pueblo e hirió Jehová al pueblo. Aquí vemos la muerte. El resultado de todo este capítulo, desgraciadamente, es la muerte. No aprendieron en este lugar, sino que finalmente, al final del capítulo, vemos que el pueblo estaba muerto por esa codicia. Y ellos hubieran tenido la oportunidad todavía de arrepentirse, pero no lo hicieron. Y esto me recordó también en Santiago 1:15, cuando hay una cita, porque dice que una vez que ha nacido la codicia, aparece el pecado. Podemos leerlos. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia o el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, amén, no os dejéis engañar. Y el capítulo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia deseo o codicia es atraído y seducido. En el versículo 11 vemos esa codicia. En el capítulo 4 de Números vemos esa codicia y al final vino, dio a luz al pecado, y cuando este pecado dio a luz, vemos cuando se consumó, da a luz la muerte. Y en este lugar esto es muy grave, que la muerte en este lugar los llevó a la tumba. El pueblo aquí fue diezmado. El plan de Dios aquí tampoco pudo seguir adelante, sino que por un tiempo corto fue detenido. Y Dios no pudo cumplir su propósito. Esto nos muestra lo malo que es la muerte y cómo el enemigo, si éste consigue utilizar esa muerte finalmente, la obra del Señor se queda paralizada. Por eso es tan importante esta advertencia de que nos tomemos esto en serio. Por eso esas tumbas de los codiciosos, porque allí fue enterrado el pueblo codicioso. La tumba de los codiciosos. Sí. La codicia te lleva a la tumba. Creo que es un buen versículo para guardarlo en nuestra mente, porque es impresionante, impresiona. Yo quiero escribirme esto en mi corazón para que el Señor, a través de estos ejemplos, nos muestre lo peligroso de la muerte y de la codicia de la carne, para que al final no haya demasiadas pocas piedras que el Señor pueda utilizar para su obra, sino para que tenga suficientes piedras vivas para edificar su casa. Por eso vamos a seguir teniendo comunión y vamos a ver otros ejemplos que también están escritos como advertencia para que nos los tomemos en serio y para que aprendamos de ellos. Quizás no sea una reunión tan positiva en este momento, pero es bueno escuchar las advertencias porque nos enseñan que tenemos que tener cuidado en nuestra vida espiritual y que no debemos de tomárnoslo ligeramente, sino tenemos que tratar y cuando estemos en situaciones semejantes nos arrepintamos. Todas estas citas en la Biblia son importantes para nosotros, para que el Señor nos pueda enseñar que además también hay una salida y nosotros queremos ver esa salida y practicarla. Gloria al Señor. Hemos escuchado que para luchar con el último enemigo, el cual es la muerte, nosotros como sacerdotes tenemos que tener especialmente cuidado. Porque los sacerdotes están ocupados en servir a Dios. Dios les ha dado este ministerio, este servicio de servir en el santuario y cuando entraban tenían que pasar primeramente por el altar de los sacrificios y allí tenía que dejar y ser crucificado el viejo hombre, la carne, el pecado y el mundo tenían que ser tratados antes de entrar en el santuario y esta conciencia la necesitamos si somos sacerdotes y tratamos con cosas santas, tenemos que tener un temor de Dios. No podemos hacer cualquier cosa para Dios que Él no nos haya ordenado, sino todo lo que hagamos tiene que tener el sello de la vida. Todo nuestro servicio debe de ser agradable delante del Señor, acepto. Tenía un ejemplo, todos conocéis la historia de Samuel. Él también quiso traerle a Dios algo. Había luchado contra los amalequitas porque Dios se lo había dicho y les había dicho que los debía de destruir. Y debía destruir a todo el pueblo y a todos los animales. Pero, ¿qué es lo que hizo Saúl? Saúl, desgraciadamente, no mató y destruyó lo mejor, sino él dijo que quería traérselo a Dios como un sacrificio. No obedeció a Dios, sino fue desobediente. Y entonces todo lo malo y que no tenía mucho valor lo mató. Pero lo apreciado y lo mejor de las ovejas y de los becerros los reservó. Entonces, y luego quería traérselos a Dios como sacrificio, pero todos sabemos que delante de Dios, que no le agradó a Dios por no haber sido obediente a su voz. Y desobediencia es algo que trae la muerte inmediata. Si no obedecemos a Dios y queremos hacer algo para Él, finalmente ocurre una gran desgracia. Y esto le costó su puesto como rey. En Primera de Samuel 15, 22, Samuel habló, se agrada a Dios lo mismo en los sacrificios que en obedecer la palabra de Dios. Mir ved que la obediencia es mejor. Podéis leerlo vosotros mismos, a mí no me ha dado tiempo a traducirlo. Vemos que Pablo, perdón, Saúl no pudo contenerse. Él vio ese gran botín y su carne no quiso acabar con todo. Seguro que buscaba gloria propia. Él pensó, ¿qué puedo traer a Dios? Nosotros, si queremos servir como sacerdotes, tenemos que aprender a crucificar la sangre, la carne y todos los deseos del mundo, las cosas del mundo. Luego en el versículo 23 le dijo que no podía ser más el rey por haber desobedecido. Y esto es una advertencia muy fuerte para nosotros. Cuando el Señor vuelva, no queremos perder esa meta de ser, de entrar en el reino. Y aquí hay un ejemplo también de lo fácil que es que queramos hacer algo por el Señor. A mí me pasó que en un mismo día yo tenía dos opciones de ir con un hermano o con otro. Yo ya tenía planeado hacer algo, pero luego me preguntó otro hermano, vamos a ir a este otro sitio a hacer esto y lo otro. Y en mí subió el deseo de dejar al uno y seguir al otro, pero me acordé de la palabra que había escuchado. ¿Dónde está tu corazón? Sí, a mí me hubiera gustado quizás hacerlo otro, pero me di cuenta que no podía servir al Señor a medias, sino que tenía que servirle de todo corazón. Y me hubiera gustado hacerlo otro, pero yo dije, Señor, te doy mi corazón completo y quiero servirte plenamente. Y fue muy bueno. Ese día estar con los hermanos y servir con ellos fue una bendición. Es muy bueno obedecer al Señor. Y el temor del Señor es verdaderamente una fuente de la vida y por ella evitamos las trampas del enemigo. Amén. Es bueno que esta muerte sea expuesta y hacemos bien si reconocemos esa muerte. Hemos visto y estamos viendo en Números 19 que nos tenemos que limpiar detalladamente de toda la muerte. Por eso es bueno que la muerte sea expuesta y en este capítulo vemos. Acabamos de leer Números 11. En este capítulo vemos tanta muerte. Y si seguimos leyendo en el capítulo 12, vemos que sigue con más de lo mismo, mucha muerte. Y por eso es que en Números 19 necesitamos la vaca lazana que limpia al sacerdote de toda la muerte, una muerte exhausta. Quizás no sea muy agradable escuchar esta palabra, pero es sana para nosotros que veamos las cosas que pueden originar esta muerte, para que nos limpiemos de ella y para que limpiemos nuestro corazón y lo santifiquemos. Quiero continuar este punto en el capítulo 11 de Números. Empieza con la murmuración, y en el capítulo 12 vemos que es la continuación. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que Moisés había tomado por esposa, y dijeron: solo habla el Señor a través de Moisés, ¿no habla también a través nuestra? Y el Señor lo escuchó. Si leéis este capítulo, veréis también lo que pasa al final. Vamos a tratarlo pronto. ¿Qué es lo que hicieron Miriam y Aarón? Hablaron contra Moisés. ¿Y por qué hablaban contra Moisés? Por una mujer que él había tomado. Y dijeron: habla solo el Señor a Moisés, y ahora nos podemos preguntar qué tiene lo uno que ver con lo otro. Moisés toma una mujer, una cusita, y Miriam y Aarón vienen y dicen: habla el Señor solo a través tuya. ¿No habla también por nosotros y en nosotros? Y el Señor lo escuchó. Pero el punto de qué se trata aquí es que nos enseña que Miriam y Aarón tenían un problema en su corazón. Y aquí llega una situación puntual, y de su corazón sale lo que había escondido. Había un motivo, y Miriam utilizó este motivo, y seguro que lo habló primeramente con Aarón, y estuvieron hablando el uno con el otro en contra de Moisés, y lo que salió de su boca es lo que había en su corazón, y esto es algo que trae la muerte. Si leemos este capítulo más adelante, vemos cómo Dios toma partido y cómo expone lo que estaba escondido en Miriam. Vemos que Miriam recibió la lepra y se quedó blanca como la nieve. Y si Moisés no hubiera intercedido por ella delante suya, seguro que hubiera muerto. Pero Moisés tenía un corazón, él era el hombre más manso sobre toda la tierra, y oró por Miriam o María, y el Señor, después de 7 días, sanó a María. Pero vemos aquí que esto no son cosas pequeñas. Cuando hay algo en nuestro corazón en contra de las cosas del Señor y de los hermanos, si hay algo y permanece en nuestro corazón sin ser tratado y no nos limpiamos de ello, tarde o temprano será expuesto y traerá la muerte. Esto lo hemos experimentado todos nosotros. Una vez un hermano me dijo: hace ya muchos años que tengo algo contra ti. Esto no podemos aceptarlo. Esto nos enseña que en nuestro corazón, en todo tiempo, debemos de limpiarlo de todas las interferencias, si no vendrá el pecado y la muerte. Y vemos cómo María enfermó y la lepra fue expuesta, y entonces tuvo que salir del campamento, y la iglesia, el pueblo tuvo que esperar durante 7 días. El pueblo no pudo avanzar mientras que María estaba fuera del campamento, y esto nos muestra que estas cosas detienen la obra de Dios. Si tenemos cosas en nuestro corazón y hablamos contra el Señor y pensamos contra Dios y contra los hermanos y no lo tratamos, lo que finalmente pasa es que nos hacemos enemigos de Dios, incluso nos ponemos en contra de la obra de Dios sobre esta tierra y no podemos avanzar, sino que detenemos al Señor. Esto no lo tenemos que menospreciar y en el pasado ya hemos experimentado esto y no queremos volverlo a experimentar. No queremos consentir esa muerte en nuestros corazones, sino limpiarlos. No puede encontrar cabida en nuestro corazón. Y otra cosa nos enseña el Señor, nos ha puesto a todos, y Miriam o María y Aarón estaban delante del Señor como Moisés. Moisés llamó a Aarón. Dios llamó tanto a Aarón como a Moisés como a Miriam, pero lo que también vemos es que tenían algo en su corazón que no pertenecía en él. Querían algo más de lo que Dios les había dado. Querían una posición, un puesto. Había envidia o celos o como lo quieras llamar en sus corazones. Es algo que no debe de existir entre nosotros. No estamos aquí para tener un puesto ni una posición o para ser algo como en el mundo. No queremos representar nada. No, así no debe de ser entre nosotros, sino que somos todos sacerdotes. Hemos sido llamados para estar delante de Dios y el Señor nos ha puesto a todos. Él nos ha hecho a todos tal y como somos. Y todos somos miembros delante de Él. Pero si intentamos ser algo en la iglesia, una posición, si queremos una posición, entonces entra la muerte. Esto es una enfermedad. Y esa enfermedad puede destruir muchas cosas en la obra del Señor. Por eso el Señor debe de cuidarnos. Si suben estas cosas en nuestro corazón, tenemos que pensar en María, qué fue el final, cuál el final, cuál fue el final, la lepra. Y por eso tenemos que tratar esto de una forma detallada y profunda. Otro punto más que deberíamos de recordar esta tarde. Como el hermano ha dicho anteriormente, la muerte es el último y el mayor enemigo. ¿Y qué haríais vosotros si lucháis contra alguien? ¿Sacarías tu mejor arma al principio o al final? El arma mejor se guarda para el final. Eso es lo que hace el enemigo también. La muerte es el último enemigo. Es decir, que el enemigo en el último tiempo en especial va a utilizar la muerte para luchar contra el pueblo de Dios y su reino. Y en Primera de Corintios 15 dice, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Esto es maravilloso. Hoy el enemigo utiliza estas armas para producir la muerte en nosotros, pero nosotros tenemos la victoria sobre esa muerte y el Señor actúa en nosotros y nos quiere darnos la victoria sobre toda la muerte. Por eso tenemos este tiempo para aprender a tomar la victoria del Señor sobre la muerte. El último enemigo que será destruido será la muerte. Quizás lo podamos leer de nuevo, otra vez, en Primera de Corintios 15, 25. 26, perdón. Primera de Corintios 15, 26, todos juntos. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Gloria al Señor. Amén. El último enemigo que será destruido es la muerte. Este es el enemigo final. Si le vencemos, él ya no tiene otra arma. Esta es su última arma. Si le vencemos, habremos acabado con él. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermanos. Estoy tan contento de que el Señor nos haya enseñado tantas advertencias esta tarde. Me ha recordado cuando estuve en la escuela de tráfico. Allí aprendimos todo lo que no debíamos de hacer. El profesor nos enseñó todo lo que teníamos que hacer antes de bajarnos del coche. Y si no cumplíamos a pies juntillas esto, entonces él no nos daría el carnet. Por eso, aquí también vemos que no debemos de contaminarnos, porque si no, no seremos aprobados. Esta tarde hemos escuchado mucho de cómo debemos tener cuidado para no contaminarnos. Perdón, pero no he entendido del todo el testimonio del hermano. En Proverbios 14, 27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. También hoy tenemos esto, los lazos de la muerte, porque la muerte es muy astuta, como a través de los pecados puede entrar en nosotros. Por este asunto que hemos oído, como era la murmuración y la codicia de la carne, son algunos de ellos, y esto me ha despertado de nuevo. A veces son cosas inocentes del mundo, como puede ser el ajo, cosas sin importancia, pero si salen de mi codicia, si puedo y empiezo a pensar esto y lo otro puedo hacer o dejar de hacer, no es que esté prohibido, pero si es ese deseo en mí y si no lo puedo hacer, entonces empiezo a murmurar, entonces tengo que preguntarme. No es esto la codicia en mí, esto me lleva a la muerte. O como también hemos oído en María, no se trata de que tengamos una posición. A veces es suficiente que una propuesta mía no sea aceptada. Yo digo, así, así lo podríamos hacer, y viene otro, y viene otro y dice, no, vamos a hacerlo así. Y entonces ya me enfado y me siento humillado y digo, ¿por qué todos lo escuchan a él y no a mí? Y tengo esa murmuración. Esto sucede más rápido de lo que podemos pensar y son lazos de la muerte. Y tenemos que aprender que el temor de Jehová es manantial de la vida. Tenemos que guardar lo que hemos escuchado esta tarde porque no guarda a la vida de la iglesia de la muerte. El ejemplo de Números 12 nos enseña muy claramente lo que es la muerte y cómo ésta se extiende. Como hemos visto esta tarde, es un poco diferente al pecado. Si alguien peca, es algo que queda claro y visible y todos sabemos, eso es pecaminoso y maligno. Pero cuando la muerte se extiende, entonces de los que se está extendiendo piensan que tienen razón y no ven ningún mal en lo que están haciendo. María pensaba que tenía razón, de seguro. Era la hermana mayor de Moisés. Y de seguro que no era una mujer mala, que quería pecar conscientemente, pero ella dijo, ¿habla el Señor solo por medio de Moisés? El motivo parece muy muy bueno y seguramente todos estaríamos de acuerdo con ella, pero detrás estaba la muerte y la muerte posteriormente se reveló a través de la lepra. A mí esto me ha mostrado que la muerte es en este sentido peor que el pecado, porque no es fácil de reconocer, porque verdaderamente piensas que estás y que tienes razón. No es como si robo o hago algo que está claro que es un pecado, pero la muerte no se nota tan rápidamente. Y por eso, para mí, esto es una gran advertencia, sobre todo para el sacerdocio, que tenemos que aprender a limpiarnos de la muerte y además que tenemos que ser conscientes de que existe algo así como la muerte espiritual. Casi todos los cristianos solo conocen el trato con el pecado. Muy pocos del pueblo de Dios conocen que hay también una muerte espiritual que es incluso peor que el pecado. Y creo que el Señor quiere despertar ese sentir en nosotros. ¿Por qué? Porque queremos servir sacerdotalmente. Y para los sacerdotes, la muerte es algo determinante, prohibido, que descualifica plenamente al sacerdote. Por eso, gracias al Señor por su palabra en este fin de semana y nos tiene que dar más luz para que seamos conscientes de que es muerte espiritual, para que nos podamos limpiar de ella. Gloria al Señor.